Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Informador de las 15 horas. El presidente del PPD, Raúl Soto, respondió a las críticas del ministro de la SECPRES, Claudio Alvarado, y aseguró que las dificultades para alcanzar acuerdos están hoy en el oficialismo. Los detalles con Sebastián Cornejo.
Las declaraciones del diputado Raúl Soto, también presidente del Partido por la Democracia, surgen luego de que el ministro, viceministro de Interior y CGGOV, Claudio Alvarado, señalara que el gobierno busca abrir espacios de diálogos con la oposición tras la aprobación de la megarreforma y que al interior de los sectores políticos existe una competencia más central de liderazgos que en diferencias programáticas profundas. Frente a ello, Soto afirmó que el principal problema se encuentra en Chile Vamos, acusando a ese sector de no ejercer un contrapeso frente a las posiciones que calificó como más extremas dentro del oficialismo, particularmente aquella impulsada por el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano. El timonel del Partido por la Democracia sostuvo que no observa una disposición real de esos sectores para ceder en aspectos estructurales de sus propuestas y alcanzar acuerdos equilibrados. En esa línea planteó que Chile Vamos debe realizar una autocrítica respecto de su rol político, advirtiendo que de lo contrario corre el riesgo de terminar subordinado a las posiciones de la derecha más dura. Soto aseguró también que la oposición mantiene disposición al diálogo, pero enfatizó que cualquier entendimiento debe construirse sobre la base de sus propias convicciones y no a costa de renunciar a principios fundamentales.
El diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, emplazó al senador Diego Ibáñez luego de que éste declarara que su colectividad necesita un liderazgo que enfrente a los republicanos. Más información con Fernando Ríos.
En el marco de las elecciones que tendrá el Frente Amplio para definir a su mesa directiva, el parlamentario oficialista criticó las declaraciones de Ibáñez, quien declaró que su partido necesita un cambio de mando de cara a un nuevo ciclo político en la colectividad, donde surja un liderazgo, que se enfrente a los republicanos. En ese sentido, Romero afirmó que, sin importar la persona a cargo, el problema principal del sector recae en su proyecto político, dado que, a su juicio, las malas ideas no se arreglan cambiando de vocero. Asimismo, agregó que Ibáñez no se da cuenta de que el Frente Amplio continúa con las mismas ideas que frenaron el crecimiento, debilitaron la seguridad y perjudicaron al país. Cabe recordar que las votaciones para escoger a la nueva directiva del Frente Amplio serán los días 15 y 16 de agosto, donde Constanza Martínez y Gael Yeomans se enfrentarán para decidir quién ocupará la presidencia del partido.
Voluntarios de la unidad de rescate Ubro encontraron este domingo el cuerpo de un hombre en el río Rahue, en Osorno. De forma preliminar, correspondería a una persona desaparecida hace más de un mes. Detalles con Camila Báez desde Radio Bio Bio en Osorno.
Sí, durante esta mañana, voluntarios de la unidad Ubro en Osorno dieron con el cuerpo de un hombre, el que fue rescatado de las aguas del río Rahue a cerca de 3 kilómetros del punto de comando establecido en ese lugar. Se trata además del lugar donde fue visto por última vez Carlos Uribe, de 46 años de edad, quien era intensamente buscado por parte de distintas unidades de rescate. Según confirmó Leopoldo Rojas, presidente de las unidades Ubro, el hallazgo se concretó durante esta mañana y a esta hora se espera la llegada de la Fiscalía y del Servicio Médico Legal para continuar con las labores de rigor. En Osorno, Bio Bio, la radio.
En noticias del exterior, el presunto autor del atropello múltiple con un muerto y 29 heridos contra el Día del Orgullo LGBTI en Berlín ha sido abatido en la localidad de Spandau, en las afueras de la capital, durante una operación policial, informó este domingo el portavoz de la policía de Berlín, Florian Natt. En un video de redes sociales, Natt confirmó la noticia que habían adelantado varios medios, como el diario Bild, según los cuales el fugitivo, identificado por las autoridades como Abdul Balout, de 21 años y nacionalidad alemana, habría sido neutralizado en una parcela ajardinada de ese municipio del extrarradio berlinés. Hacia las 18 horas, el sospechoso del atentado de ayer en Tiergarten fue localizado en una zona de parcelas ajardinadas en Spandau. El sospechoso se acercó corriendo con un arma blanca hacia nuestros efectivos, que abrieron fuego, indicó el portavoz. 15 horas con 4 minutos, el cielo en Santiago se encuentra nublado, la temperatura es de 19.2 grados y la humedad es del 52%. Quédense en compañía de la radio. Buenas tardes.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
¿Eres de los que aman el frío, el café calientito y las tardes bien tapaditos? Entonces, eres un verdadero inviernista de corazón. Y todo buen inviernista sabe que el invierno se disfruta más en una casa bien preparada. Con pinturas y adhesivos Blanco, protege, repara y sella cada rincón de tu hogar antes de que lleguen las lluvias y el frío. Blanco te da la calidad, resistencia y confianza que tu casa necesita. Este invierno, vive cómodo y sin filtraciones. Vive como un verdadero inviernista con Blanco.
90s Fever Festival, el evento retro del año Eurodance en Teatro Caupolicán, con Turbo Beat, Snap y Culture Beat, W y Capella y la voz original de The Rhythm of the Night, Jenny B. Llega el inigualable King Africa. 90s Fever Festival, sábado 15 de agosto, entradas disponibles en Punto Ticket y boletería hasta el Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
Maestro Contratista, asegura el éxito de tus proyectos de renovación y no postergues más los plazos de tus obras. Ya comenzó el gran camionazo de pisos y revestimientos de Construmart. Tenemos un tremendo volumen de stock, gran variedad y ofertas increíbles para optimizar el presupuesto de tus clientes. Visítanos hoy mismo y encuentra todo lo necesario para remodelar con la máxima calidad. Aprovecha, es por tiempo limitado. Llegó el gran camionazo a Construmart. Profesionales de la construcción.
En el Día del Camionero, desde la región del Biobío, queremos felicitar a cada uno de ustedes, hombres y mujeres que, con dedicación y esfuerzo, mantienen en movimiento la economía y la vida cotidiana de nuestro país. Su labor es fundamental para conectar regiones, transportar sueños y llevar esperanza a cada rincón de Chile.
Un gran saludo. Soy Germán Faúndez Fuente, presidente de la Federación de Transporte de Carga por Carretera de la región del Biobío.
Bienvenidos a La Hora del Deporte.
Entrevistas, análisis en profundidad y la mejor música tienen su tiempo.
Aquí comienza La Hora del Deporte por Bio Bio, la radio.
Bienvenido a todos, 3 de la tarde con 7 minutos, junto a Felipe Espina hacemos La Hora del Deporte.
Hola.
Antes, ¿cómo está Felipe?
Bien.
¿Sabe que nos llamó un auditor?
Ya.
Hace un ratito, una auditora. Tiene que ver con deporte, pero lamentablemente una mala noticia y queremos darla a conocer porque fue con su familia al estadio Benito Juárez, esto es en la comuna de Cerrillos,
ya.
Fue a ver la actividad deportiva y cuando volvió no encontró su auto, se lo habían robado.
No te puedo creer.
Entonces tenemos los datos y todos los auditores que sabemos que son bastante, sobre todo los que andan en la calle, hay muchos amigos taxistas, mucha gente que anda en la calle a esta hora y que si nos puede ayudar, si puede ser nuestros ojos en la calle. Bueno, es un Kia Rio 4 gris del año 2019. La patente es caseta. Mira cómo suena. Es
KZ,
pero no es una caseta, pues no. KZ,
ya.
B larga S raya 20. KZ, B larga S raya 20, pertenece a Ruth. Este automóvil, que estaba muy, muy compungida, lamentablemente, nos llamó...
Fue hoy día, ¿no?
Recién. Llamó hace... ¿cuánto? Media hora aproximadamente, sí. También nos estaban llamando mucho desde la región de Coquimbo, que no, todavía no vuelve la luz después de 8 días. Pese a que en las páginas dice que está todo ok. Pero la verdad es que el agua no ha llegado el... ¿El agua o la luz? Ah, el agua no ha llegado. El agua en el caso de la región de Coquimbo. ¿Eh? Así que, bueno, después del sistema frontal todavía hay algunos resabios de aquello. Así que hacemos nuevamente el llamado a la gente que nos está escuchando a esta hora, si nos puede ayudar con este auto, si es que lo ve por ahí. Kia Rio 4, de color gris, del año 2019, cuya patente es KZ20. Le agradeceremos, nos puede llamar a la línea gratuita, que es el 800-810-810 y al... más 569-9200-7888, que es nuestro WhatsApp 24/7, Felipe.
Sí, mira, nos escriben también desde el sector Séptima Faja,
¿ya?
En el sector de Giu, comuna de Loncoche. Nuevamente sin energía eléctrica. Tercer periodo, el anterior fue de 6 días y no hay respuestas de CGE. Para variar, nos dice Oscar Jara.
Y Daisy, que nos está justamente escuchando en La Serena, dice que están 9 días sin agua. La ropa ya está... Imagínate, pues si no, no pueden... Necesitamos agua, es la vida. Dice, es en la sector de Las Lomas de Pampa Baja, El Milagro 1 y 2, Cerro Grande, por favor. Bueno, de verdad que ya a esta altura necesitan un milagro, ya a esta altura, porque no tienen agua hace 9 días. Ya el tema del sistema frontal fue bien complejo, imagínense estar sin agua durante 9 días. Acá dice SOS La Serena, necesitamos 7 días sin agua, se repiten las historias, así que bueno, la cosa está bastante, bastante compleja. Oye, obviamente esto es la hora del deporte, tenemos conversación, tenemos también interacción con nuestros auditores, hay partido en desarrollo hasta ahora con lluvia, Felipe Espina.
Sí, se juega en Chillán. 0-0, juegan Ñublense y Palestino, un aguacero el que cae allí en el Nelson Oyarzún Arenas. 8 minutos del partido y están 0-0 Ñublense y Palestino.
En una fecha que recordemos ya ha tenido varios resultados, sobre todo ayer uno bien, bien especial donde la Católica tropezó.
Sí, trompezó, como dijo trompezó,
el Guaso. Sí. Y Colo-Colo. Y Colo-Colo, que abrió la fecha, porque recordemos que el partido que iba a abrir la fecha lo movieron, demostró que está para... Yo no sé si ya está listo como campeón, pero hoy día, por ejemplo, lo hablábamos con Felipe en la antesala, porque hoy día juega la U con
Audax. Un ratito más, a las 5:30, transmite la radio.
Exactamente, desde la Florida. Un tropiezo de la U, o sea, ya está lejos de Colo-Colo, pero si siguen entregando puntos, yo creo que Colo-Colo es coser y cantar.
En el mejor de los casos, la U podría llegar a ponerse a 12 puntos si es que le gana el Audax Italiano.
Igualando la línea de la Católica.
Igualando la línea de la Católica. Ganó Colo-Colo 3-1 el viernes a Deportes Limache. Huachipato igualó 3-3 ante Cobresal ayer en un partido muy entretenido. Sí. 3-3 también el empate entre la Católica y la Serena.
Que la sacó barata la Católica.
Sí, porque lo estaba perdiendo hasta bien adentro en el partido.
Hasta el 99. Sí, con un tiro libre bien fortuito también.
Claro, tiro libre que rebota en la barrera y deja sin opción al golero serenense. Están jugando, ya lo decíamos, Palestino y Ñublense 0-0, casi 10 minutos. A las 5:30 van a jugar el Audax Italiano y la U. 8:30 en Concepción. Deportes Concepción ante O'Higgins, y mañana la fecha la van a cerrar, la fecha 16, o la primera fecha de la segunda rueda, usted dígale como quiera, la van a cerrar a las 7 de la tarde, Unión La Calera y Everton. Era una especie de clásico de la región de Valparaíso.
Claro, que es el partido que tenía que abrir la fecha el viernes, pero con el sistema frontal lo tiraron para allá.
Y además, está suspendido, claro, el partido entre Coquimbo y la U.
Exactamente, está ese que está todavía...
En veremos.
En veremos, no se sabe cuándo se va a jugar. También resultados importantes en la primera B. Ya le vamos a estar contando aquello, usted nos puede mandar. Pero le vamos a dejar planteada una pregunta que ha sido debate, ¿eh? Yo creo que es bien interesante el tema. Ya es un hecho que Bocinha va a ser el arquero de Colo-Colo.
Sí, está confirmado.
Está confirmado.
Se supone que llega el martes.
Se supone. Vamos a ver. Vamos a estar atentos a eso. El tema es, la pregunta, como hincha de Colo-Colo, como hincha del fútbol, Bocinha tiene 41.
40.
Entre 40 y 41. Yo escuchaba por los dos. Habría que ver exactamente.
Lo vamos a chequear, ¿eh? Pero yo tengo entendido que tiene 40.
Sí. La pregunta es para nuestros auditores: ¿está bien el fichaje de Bocinha en Colo-Colo? ¿Siente que va a ser de verdad? Porque, claro, hay mucho marketing de por medio. Nació el contexto.
Nació el 3 de junio del 86.
¿Es de junio?
Junio.
¿Del 86?
Sí. De 1986. ¿Tiene 40?
40. Ya.
Es más joven que yo.
Está bien, y ataja más que usted.
Y así.
Tiene más pelo que usted.
Es verdad.
Ya, bueno, resulta que Bocinha se supone que llega el martes. Hay una apuesta de marketing potente, porque les voy a dar un dato. Tiene casi 30 millones de seguidores y sí. Colo-Colo creo que tiene en Instagram 1.5 millones.
A ver, revisemos.
Sí, el que más tiene como 2 millones, y el que más tiene, Colo-Colo. Digo, hay una movida, pero también está el tema de que podría estar tapando algún juvenil. De hecho, Maureira está jugando ahora. Ayer casi ni le llegaron, o sea, con Limache. Pero la verdad es que hay un debate. Entonces la pregunta es, ¿está bien el fútbol moderno acepta este tipo de cosas que se pueda contratar a un arquero que de verdad proyección no tiene ni una, pero sí tiene mucho marketing? La pregunta queda abierta para todos nuestros auditores al más 569-9207888. ¿Le gusta? ¿No le gusta? ¿Le parece? ¿No le parece? En fin, a mí me parece que igual para el espectáculo está bien. Ahora, hay que ver si, porque además lo dijo Ortiz, el técnico, no tiene un lugar asegurado en el equipo. Y digamos otra cosa, Bocinha desechó una oferta del Inter de Miami que le iban a pagar $1 millón el año. Él desistió, según lo que se cuenta, ir allá porque allá hay muchos arqueros y no tenía posibilidades. En el caso de Colo-Colo, son $25 mil mensuales. Algo así, un poquito menos de 25 millones de pesos, 24 millones y fracción. El tema es que, según él, entiende, tiene posibilidades de jugar al menos de alternar. Y claro, ahora yo digo, ¿qué pasa si se recupera de Paul pronto? Entonces, hay un debate interesante ahí, ¿eh? Así que ya vamos a estar con los auditores, el más 569-9207888. ¿Nos vamos a la música? ¿Le parece buena música?
Bueno.
Los Bunkers, por ejemplo.
Ya, esto fantástico.
Niño.
Cada logro merece ser contado. Entrevistas en La Hora del Deporte.
Ya han llegado alguna respuesta. Bueno, también nos dicen que en Bulnes está lloviendo muy fuerte a esta hora. Lo estamos viendo también en el partido de Ñublense con Palestino en Chillán.
Sí, se pasó, ¿eh?
Sí, mucho, sí, mucha agua, ¿eh? Pero se ve bien la cancha.
Sí, es una cancha que tiene buen engranaje, como decía un ex, un antiguo canchero. Tiene buen engranaje, en vez de buen drenaje, sí, decía buen engranaje. Sí.
Oye, dice acá un amigo, dice, está muy bien que un equipo de Chile se dé el lujo de traer a uno de los mejores de un mundial. Yo no recuerdo, está bien y me gusta. Saludos, Ricardo. Ricardo, dice, ya, otro auditor dice, es un riesgo, le habría consultado primero al Cóndor Roja. Mire, ¿eh? La gente que está... Buenas tardes, la contratación de Bocinha, dice Osvaldo, es más marketing sin desmerecer que es un buen arquero. Ricardo, desde el Ñuble, justamente donde está, ¿dónde está ahí jugando Chillán?
Es verdad.
Esperamos más de su
respuesta.
Sí. Oye, se viene... Bueno, ya nos tienen acostumbrados.
Sí, no, esto ya es una sana costumbre.
Sí, pues, y es muy positiva porque se viene el Mundial de Hockey Césped Femenino, donde va a estar participando la selección chilena, las Diablas, como las conocemos. Recordemos que vienen de coronarse campeonas invicta en el premundial, que fue acá en Santiago. Este Mundial se va a llevar a cabo en Bélgica y Países Bajos entre el 15 y el 30 de agosto de este año. O sea, no queda absolutamente nada. Está en preparación, por supuesto, y el, un grupo facilito, ¿eh? Países Bajos, que además de ser local es la uno del mundo, Australia y Japón, ahí nomás. Pero yo creo que Chile tiene con qué, las Diablas tienen con qué, y vamos a hablar con una de sus integrantes, pues ya está la nómina, está todo ok, y queremos saludar y agradecer a esta hora el contacto con Doménica Ananías. ¿Cómo estás, Doménica?
Hola, todo bien por acá, gracias.
¿Por dónde estás, Doménica, a esta hora del domingo?
No, en mi casa.
Ah, ya, correcto.
Descansando. Hoy día es el día de descanso de los entrenamientos, así que en mi casa.
Ya. ¿Cómo ha estado la preparación para el Mundial?
No, la verdad es que la preparación ha estado muy buena. Hemos entrenado muchísimo. Ha estado súper dura, eso sí. Estamos entrenando casi todos los días, más o menos 3 horas, y hay días que metemos doble turno. Así que yo creo que la preparación está siendo súper dura, pero es lo mejor que podemos hacer y estamos tratando de mejorar todos los detalles para llegar de la mejor forma posible al Mundial.
Doménica, claro, uno siempre que comienza, digamos, a un evento de este tipo, se genera obviamente expectativas porque, claro, ustedes lamentablemente, las Diablas en general, nos han mal acostumbrado a los buenos resultados. Pues, ¿cuáles son las expectativas con las que viajan a disputar el Mundial?
Yo creo que nosotras somos un equipo que siempre vamos con la mayor cantidad de expectativas. Creo que nunca hemos ido a un torneo a perder ni nada. Al contrario, creo que siempre vamos con ganas de competir y tener el mejor logro posible. Y creo que ese es el objetivo para este Mundial. Creo que nuestro foco es ir paso a paso, que es como lo que nos ha ayudado los últimos torneos a obtener buenos resultados. Y creo que ese es el objetivo, ir jugando partido a partido, focalizarnos en cada rival y ahí ir pasando etapas como en todos los torneos y nada, al final prepararnos para cada partido. Más que para el torneo en general, creo que tenemos que focalizarnos siempre en el partido que vamos a jugar y después ir pensando en el próximo. Así que yo creo que ese es el objetivo y nada, la expectativa obviamente es que nos vaya bien lo mejor posible y demostrar que Chile está en un nivel alto y que tenemos las capacidades para estar en un Mundial y poder competir en este.
Sí, recordemos además a la gente que nos está escuchando, Doménica, que son 16 equipos los que van a estar participando, se va a jugar en 2 ciudades. Si nos puedes contar un poquito cómo va a ser ese detalle para ustedes, por ejemplo, si se van a tener que mover o van a estar en un lugar fijo.
Al final todo depende de cómo son los resultados. A nosotros nos tocó en Holanda, pero claro, una vez que uno va pasando etapas, puede que te toque viajar. Eso se va viendo dependiendo de cómo te va yendo. Así que puede ser que nos toque movernos a Bélgica y puede ser que no. Así que eso.
Ya, pero para eso tienen que clasificar, digamos, a los cuartos, ¿no?
Claro, sí, sí, sí.
Ya, o sea, ¿y clasifican a los cuartos los 2 primeros de cada grupo?
Sí. Sí, sí, sí.
Claro, porque...
Pero claro, como todo, al final igual creo que igual te podría tocar jugar en Bélgica si es que no clasificas de cuarto. No sé muy bien cómo el tema del traslado, pero claro, eso uno lo va viendo a medida que va pasando el torneo.
Uno revisa el ranking, Dominic, y claro, obviamente más encima les toca con el número uno del mundo, que además es el local. Pero en relación a Australia-Japón, ¿cuál es la no digo las expectativas,
sensación.
Pero la sensación y el nivel con el que Chile podría toparse ahí en ese grupo?
Yo creo que son justo dos equipos muy difíciles para nosotras, porque justamente jugamos con ellas en el qualifier y creo que eso hace mucho más desafiante estos rivales. Creo que al haber ya jugado con ellas va a ser todavía más difícil, porque claramente ellas nos van a estudiar, nosotras también, y creo que los dos partidos son súper complejos, el de Holanda también, y creo que al final los tres rivales son muy difíciles, pero como te dije un poco antes, creo que nos tenemos que preparar muy bien para cada partido, y creo que al final no hay nada escrito, se vio ahora en el Mundial de Fútbol, al final de repente uno que está peor rankeado puede ganarle a uno que está mejor, y creo que al final no hay que ver tanto los papeles, hay que estudiar a cada rival, hay que mejorar todos los detalles, hay que entrenar muchísimo y nada, al final ir a jugar con todo y pelear cada partido.
Y a propósito de eso mismo, porque hay deportes en los que la diferencia en el ranking se marca en la cancha, digamos, ¿no? En este caso el hockey, para la gente que quizás no está tan cercano a este deporte, ¿es tan importante la diferencia del ranking o no?
Yo creo que si bien sí hay diferencia en el ranking y sí te marca un poco más o menos cómo están los equipos, creo que es variable y lo hemos visto durante estos años. Al final puede pasar de todo. Ahora en el qualifier nosotros les ganamos a Australia y Australia está mejor que el ranking. Entonces puede pasar que nosotros ganemos, puede pasar que ya nos ganen. Como que al final el ranking, si bien te marca un poco cómo está el equipo, creo que también está esto que es como el partido en sí, y eso solo se puede ver en la cancha jugando.
Sí, de hecho, si nos vamos al ranking, bueno, como decía Felipe, Países Bajos es 1, después aparece Australia, 8, Chile, 13 y Japón, 15. Si fuera por ranking, claro, pero acaba de decir Doménica que se le ganó a Australia, digamos, es una buena posibilidad. Yo creo que cuando uno está en este nivel tan alto, las diferencias son menores. La pregunta es, ¿cómo se le puede hacer partido al equipo número 1 del mundo y más encima en su casa, Doménica?
Creo que nuestra fortaleza un poco es tener una buena táctica. Creo que somos súper estudiosas y creo que eso ha sido un poco la clave para los partidos y los torneos que hemos jugado. Y lo otro es que nosotras tenemos la diferencia que somos un equipo muy unido y creo que eso también marca mucho la diferencia. No somos un equipo individualista, al contrario. Nosotras cuando jugamos somos todas juntas contra el equipo y al final da lo mismo que sea el mejor del mundo. Nosotras vamos a jugar siempre a lo que es Chile y todas juntas, y eso es como nuestro mayor valor. Pero, así que
Doménica,
hacerle la pelea a Holanda, creo que vamos a tener que estar más unidas que nunca, y al final en nuestro equipo nunca han habido estrellas, al final la estrella es el equipo, el completo, así que yo creo que esa es un poco la clave para el Mundial en general.
Está perfecto. Ahora, te hago la pregunta, ¿ahí pasa esos individualismos, esos egos en otras selecciones? ¿Es distinto eso? ¿Hay una marca especial en Chile que no sucede eso y sí en otras selecciones?
Yo creo que más que suceda algo de ego, creo que hay equipos que sí son más individuales y que tal vez sí se nota cuando están los mejores en una cancha, y creo que nuestro equipo en general somos súper pareja y es el equipo lo que marca la diferencia, y al final para mí eso es súper importante y es lo más lindo que tiene Chile. Entonces creo que si bien no creo que haya un equipo en el Mundial que se caracterice por ser individualista, porque claramente el hockey es un deporte en equipo, y creo que si es que hay un equipo que es individualista no estaría en el Mundial, pero sí creo que pasan algunos equipos que hay algunas que tal vez son las estrellitas, y creo que en Chile la estrella es el equipo, y eso al final es lo que nos ha llegado a ser lo que somos.
Oye, ¿y qué le queda a las Diablas de aquí hasta el Mundial?
No queda nada en verdad, y estamos, como te dije antes, entrenando muchísimo. Tenemos entrenamiento todos los días, así que eso, mucho entrenamiento, entrenamientos no solo de hockey, sino que mentales, físicos, y nada, estas dos semanas darle con todo porque ya no queda nada.
Eso, ¿en dos semanas más viajan?
Sí.
Ya. Y lo mental también es fundamental, sobre todo en una instancia tan, tan importante como esta. Bueno, Doménica, estás en tu día de descanso, así que te queríamos agradecer. Transmítele todo el cariño también a tus compañeras, al cuerpo técnico, bueno, y a toda la gente del hockey, que ha hecho posible que ustedes se visibilicen, que obtengan resultados, que saquen la cara por un deporte que de verdad que ha crecido muchísimo en el último tiempo y nos da mucho orgullo. Así que te mandamos un abrazo tremendo, Doménica.
Ya, muchas gracias a ustedes, que estén bien.
Chao, Doménica, muchas gracias.
Chao.
¡Hay gol, Felipe Espina!
En Chillán. Es para Ñublense, el equipo local, Sebastián Valencia. En el minuto 23 pone el 1-0 entonces, con que Ñublense le está ganando a Palestino. Se juega al minuto 27, casi 28.
Fantástico. Le estamos contando lo que está pasando también en el fútbol nacional. Recordemos que nosotros vamos a irnos en un ratito más. De hecho, antes que termine el programa, vamos a hacer un contacto con la Florida.
Y
con
sí, pues se juega a las 5 y media.
Sí, ¿no? Sí, nosotros vamos a estar a eso de las 5 entregando. Viene el informador y después viene el partido interesante entre el Audax Italiano y la Universidad de Chile. Una Universidad de Chile, además, que se le lesionó uno de los fichajes el viernes, y el otro se le cayó porque no pasó el
examen médico, sí.
Gaultier. Fantástico el ojo, ¿eh? Oye, los auditores se expresan acá en la Hora del Deporte.
Señores Bío Bío, muy buenas tardes.
Hola.
Bocinha no es más joven que usted. Bocinha es menos viejo que usted.
Muchas gracias. Cariñoso el hombre. Sí, que le estamos preguntando si es bueno el fichaje de Bocinha en Colo-Colo. Ahora, si me pregunta, yo quiero saber tu opinión también, Felipe.
A ver.
¿Cuál es tu mirada respecto a esto, sintéticamente, digamos?
Arquero mundialista. ¿Ya? Colo-Colo necesitaba un arquero con esas características, creo yo. No sé si con la juventud de Maureira, que ojo, que además va a tener citaciones a la selección sub-20.
Sí, lo que...
Y en ese escenario, Colo-Colo hubiese tenido que recurrir a Villanueva, que es un arquero con menos experiencia aún. Yo creo que es una buena decisión, digo, traer un arquero. No sé si era Bocinha el nombre, pero era, yo creo que necesario, y por eso Ortiz insistió tanto con el tema del arquero. Porque claro, uno dice, pero va a tapar a Maureira. Bueno, tendrá que llegar a pelear el puesto, y cuando Maureira no esté, por estas citaciones a la selección de sub-20, que va a tener y muchas durante el segundo semestre, me parece que era necesario para Colo Colo traer un arquero.
Ya, yo creo que, y usted lo puede escribir también en el WhatsApp de la radio, Bocinha, si hubiera sido solamente un arquero que subió de 50.000 seguidores en Instagram a casi 30 millones, sin jugar, es una cosa. Pero jugando y siendo figura, que sí lo fue en su equipo.
Sí, claro.
A mí me parece que con 40 años...
Yo creo que una buena contratación.
O sea, hoy día es más que, con todo respeto, es más que el chico Maureira, tiene experiencia, roce internacional. Esto fue en un mundial.
Sí.
Esto fue en un mundial. O sea, pongamos... Y además hay un tema de marketing. Ojo que Fernando Ortiz, técnico de Colo-Colo, lo convencieron por este factor también. Porque, a ver, marketing siempre es bueno para... De hecho, uno lee portada y dice, ojo, yo he visto, portada, Bocinha, y que no son chilenas, Bocinha va a jugar un grande de América. Sí. Listo, y ahí tienes, perfecto, sí. Es lo que buscan también. Tenemos más audio de nuestros auditores.
Buenas tardes, Felipe, Rodrigo.
Hola.
Mira, por marketing, Bocinha, ya, espectacular.
Ya.
Más de 30 millones de seguidores, Colo-Colo tiene algo de más de 2 millones, pero una persona que va a cumplir 41 años ya ha cumplido, entonces, no. Se pegó el medio mundial, la media tajada a Messi, pero no, paso con Bocinha.
¿No le gusta Bocinha?
Simpático todo, pero no. Luis Canales.
¿No le gusta a Luis Canales?
Sí, bueno, yo sí insisto, la gente puede expresarse y tiene su opinión, pero recordemos que fue uno de los destacados arqueros del Mundial.
Sí, no, si no es que no...
Lo que pasa es que uno no le siguió la carrera.
Perdón, uno no le siguió toda la carrera, pero en el Mundial anduvo bien, tuvo un muy buen Mundial.
¿Pero qué tiene? Puede que sea marketing. La UFC lo hace, así para penetrar en nuestros sectores o mercados, dice acá uno.
No tiene nada malo que sea marketing. Todo lo contrario.
Maureira podrá decir que con 19 años es compañero del mejor arquero del Mundial 2026, y eso no lo podrán decir mucho. Yo creo que Maureira, ¿verdad?, puede aprender mucho. De Bocinha. Que llega por 18 meses.
Sí.
Eso es lo que dicen, ¿ah? ¿Eh? Bueno, ahí está dividida la gente también. Nos puede escribir al WhatsApp de la radio. Son las 3:33, es una señal que nos vamos a la pausa.
Día a día, hacemos historia.
Menos mal que existen los que no tienen nada que perder.
El 26 de julio del año 1953 se realizó el frustrado asalto al cuartel Moncada, la segunda guarnición militar de Cuba. Asalto además que significó la irrupción pública, masiva y también internacional, de quienes años más tarde encabezarían la Revolución Cubana. El 10 de marzo del año 1952, los cubanos se despertaron con la noticia de que Fulgencio Batista, un expresidente y candidato con pocas probabilidades de salir victorioso en las próximas elecciones presidenciales, se había tomado el poder por la fuerza. El golpe de Estado de Batista hizo añicos las aspiraciones políticas de un abogado, un jovencísimo abogado, llamado Fidel Castro, y que se había postulado para el Congreso como miembro del llamado Partido Ortodoxo. La mayoría de los cubanos quedaron impactados por este golpe de Estado, pero en la Universidad de La Habana, Castro mismo comenzó a preparar una revuelta armada. Fidel Castro persuadió a los dirigentes de la universidad para que le suministraran ametralladoras y algunas municiones de las que tenían para emergencias, y las escondió en la casa de su hermana, en la ciudad de La Habana. Y después comenzó a reunir partidarios. En total, 200 jóvenes cubanos, todos miembros del Partido Ortodoxo. La noche del 24 de julio de 1953, los hombres de Fidel, que incluía también a dos mujeres, abordaron dos autobuses y salieron de La Habana hacia Santiago de Cuba con la excusa de asistir a las fiestas del carnaval. El grupo se reunió en una finca en la playa de Siboney, a 20 minutos de la ciudad. Allí, Castro les informó de su plan, que en realidad era un plan casi suicida. Consistía en que aproximadamente 150 atacantes, que eran jóvenes universitarios, en los que se incluía a Raúl, el hermano de Castro, y armados en su mayor parte con rifles de cacería, con apenas el calibre 22 y pocas armas de puño, asaltarían el cuartel Moncada, tomarían el control del contiguo Palacio de Justicia, de un hospital cercano y de una radio. Tarea dificilísima. A las 5 de la mañana de ese 26 de julio de 1953, una caravana de autos salió de la finca en la playa de Siboney y se fue acercando al cuartel. A la cabeza iba Fidel Castro y también Abel Santa María. La hermana de Santa María, Aide, lo seguía en otro auto en compañía de su novio, Boris de la Coloma. El auto de Castro llegó primero y los soldados de Batista simplemente abrieron fuego. Vencidos por un número mayor de contingentes y además enfrentados a una potencia de fuego superior a la suya, los rebeldes no tuvieron ni la menor posibilidad. 8 fueron asesinados en el acto y otros 12 fueron heridos. Más de 70 fueron tomados prisioneros. Los detenidos fueron torturados y algunos también fueron asesinados, como Boris, el novio de Aide, y Abel, su hermano. Aide Santa María fue encarcelada y estando allí, le trajeron el ojo de su hermano. Fidel Castro logró escapar y se escondió en una finca en las montañas de la Sierra Maestra. Y una semana más tarde, después que le aseguraron que no lo iban a matar, arregló rendirse en la casa de un campesino cerca de Santiago de Cuba. Durante el juicio, Fidel Castro admitió haber encabezado el ataque. Él mismo hizo su defensa, que se constituyó en una suerte de manifiesto que sirvió para mucha propaganda de quienes serían después los revolucionarios. Los jueces lo condenaron a 15 años de prisión y lo enviaron a la isla de Pinos, lejos de la costa suroeste de Cuba, a cumplir la condena. Claro, después fue amnistiado, salió, se fue a México y empezó a coordinar lo que sería el desembarco del Granma, el inicio de la Revolución Cubana. Pero su antecedente estuvo aquí, en el frustrado asalto al cuartel Moncada, el 26 de julio de 1953.
Con su cañón de futuro.
Bio Bio, la radio con memoria. Sigue escuchando este y otros episodios en sección podcast de Bio Bio Chile y Spotify.
Se acabaron los precios normales. Los precios oferta ya aterrizaron en Unimark y cada precio llegó para salvarte en todas esta semana. Asegúrate con los imprescindibles para el finde. Abastero posta paleta o guachalomo categoría B excluye premium, 8,690 pesos el kilo. Pack cerveza Budweiser, 6 botellas por 330 cc, 4,990 pesos. Stock carne, 30,000 kilos. Stock Budweiser, 60,000 packs. Advertencia: el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido. Ofertas válidas hasta el 26 de julio de 2026. Unimark, el super supermercado de todos.
Maestro Contratista, asegura el éxito de tus proyectos de renovación y no postergues más los plazos de tus obras. Ya comenzó el gran camionazo de pisos y revestimientos de Construmart. Tenemos un tremendo volumen de stock, gran variedad y ofertas increíbles para optimizar el presupuesto de tus clientes. Visítanos hoy mismo y encuentra todo lo necesario para remodelar con la máxima calidad. Aprovecha, es por tiempo limitado. Llegó el gran camionazo a Construmart. Profesionales de la construcción.
¿Eres de los que aman el frío, el café calientito y las tardes bien tapaditos? Entonces eres un verdadero inviernista de corazón. Y todo buen inviernista sabe que el invierno se disfruta más en una casa bien preparada. Con pinturas y adhesivos Lanco, protege, repara y sella cada rincón de tu hogar antes de que lleguen las lluvias y el frío. Lanco te da la calidad, resistencia y confianza que tu casa necesita. Este invierno vive cómodo y sin filtraciones. Vive como un verdadero inviernista con Lanco.
Grandes momentos deportivos ahora tienen su espacio. La Hora del Deporte.
¿Qué puede decir que Mick Jagger está de cumpleaños hoy día?
¿En serio?
Sí, 83.
¿Cuánto?
83. Mira. Creo, a ver, sabes que tengo la duda, Pero sí, pues, por eso recordábamos también...
A propósito de Bocinha, ¿no?
¿Por qué Bocinha?
No, digo por el...
83,
mira.
Ah, Bocinha cumple, va a cumplir 41, por menos.
Bueno, pero...
ya. Oiga, ¿a usted le gustaría correr un... ¿Usted corre, no?
Poco.
5K, 3K, con suerte.
Y con suerte.
Y con suerte, ya. Pero los que corren 5K, 10K, 21K, por ejemplo. Y hasta maratón podría ser. Pero en este caso hasta 21 nos vamos a guiar.
Ya.
Correr con música de fondo y después terminar e irte a un concierto, un festival ahí tremendo. O sea, ah, pero... mezclar rock con música.
Ah, pero entretenido.
Una maravilla. Bueno, eso va a suceder. Y pronto. Va a suceder próximamente porque la música en vivo a lo largo del circuito y un concierto de cierre,
mire,
se viene a presentar en el Rock and Roll Marathon. Es una cosa maravillosa. Que además le vamos a contar porque ya abrió las inscripciones. Y ojo, reveló también el line-up. En el line-up van a estar Force, Gloop y Los Tres. Van a estar cerrando Los Tres.
Ah, pero extraordinario.
O sea, tú puedes invitar, además, puedes inscribir, invitar a alguien gratis que no corra y que vaya a ver el espectáculo. O sea, de verdad que mezcla dos disciplinas muy... Ahí está, por ejemplo, este club. Tremendo. Y, bueno, vamos a hablar con quién sabe más de esto, porque es la productora a cargo del Rock and Roll Marathon, Adriana Escobar, a quien saludamos a esta hora. ¿Cómo estás, Adriana?
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Adriana Escobar, directora de marketing de World Centric. Estoy súper, súper feliz por el espacio. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, con Felipe Espina acá, que no corre, yo tampoco. La verdad que no somos buenos para correr, pero sí nos gusta la música.
Eso sí.
Ya, les voy a contar un poquito de la carrera.
A ver.
Después de 7 años, Rock and Roll finalmente regresa el próximo 17 de octubre a Lo Barnechea.
¿Ya?
Lo particular de esta carrera es que por ser parte de una franquicia que está presente en 25 países, es una experiencia totalmente diferente porque mezcla música, deporte y cultura. Los corredores pueden elegir hasta la distancia 5, 10 o 21 kilómetros. También tenemos un... Sí, dime.
No, que era, efectivamente, era para confirmar que eran 3 distancias, no es maratón, sí. Es hasta media maratón.
Sí, correcto. Es media maratón. Así que los corredores pueden elegir hacer 5, 10 o 21 kilómetros.
O sea,
y las largadas van a ser, sí.
Sí, perdón, está abierto a todo público, ¿no?
Sí, abierto a todo público, quien quiera ir. Y la verdad es que es una carrera súper divertida porque es divertirse, es correr, es divertirse, escuchar música, ver activaciones culturales. Entonces, al final es para que cualquier persona pueda ir.
Ya, mira, acá estoy viendo la página, de hecho, que es en rockandroll.com, Event Santiago. Usted llega muy rápido, ahí donde se pueden registrar para hacer este evento que además se replica en varias partes del mundo.
Sí, así como te mencioné, está presente en 25 países. Mira. Entonces... sí, si se quieren inscribir, lo mejor es seguirnos en redes sociales, es @rockandrollsantiago, y ahí ponemos todas las noticias, la información sobre qué hay en el kit, cuándo pueden retirar su kit, a dónde. Entonces, si quieren las últimas noticias, lo mejor es seguir nuestras redes sociales, y ahí pueden tener también los links de inscripción y toda la información que necesiten.
¿Y hay espacio también, o hay una, se separa entre profesionales y amateur? ¿Hay espacio para los corredores profesionales o no?
No, es una carrera para todos, es para todos. Y creo que un datito muy importante es que ahorita tenemos un 51% de mujeres participando. Somos un poquito más de mujeres participando en este evento, entonces creo que eso también es un datito que nos ha gustado nosotros en World Centric. Y lo hemos también comunicado.
Sí, sabes que esto es una tendencia que se está dando, que están corriendo más mujeres que hombres.
Sí, es verdad.
Esto lo hemos visto,
sí,
también en otras
felicidad.
Carreras. ¿Y por qué crees tú que pasa eso? ¿Que las mujeres se les gusta tanto correr?
Yo creo que es la particularidad de la carrera. Que es música, es más entretenido. No hay tanta competencia, es más como ir a disfrutar.
Perfecto. Pese que tenemos un sonido acá que está sonando un celular acá.
Ya,
oiga, le quería...
perdón.
No, por favor. Si hay que contarle a la gente, si la gente no se da cuenta de todo. Ya, oiga, acá estoy viendo y aquí están las inscripciones. Las inscripciones están abiertas. Cualquier persona, también para... ¿Desde qué edad hacia arriba se puede inscribir uno?
Desde los 16 años.
Correcto.
Ya, ahí hasta la edad que uno quiera.
Ya, y esto, a ver, para que nos explique un poquito, ¿va a haber música durante toda la carrera y además al final hay un concierto?
Sí, durante toda la carrera va a haber activaciones culturales, van a haber bandas y al final hay un concierto de cierre donde, como tú mencionaste, va a estar Force, va a estar Gloop y el mejor de todos, los tres.
¿Y dónde termina? ¿Dónde es el concierto final, Adriana?
En el Paseo Piandino.
En el Paseo Piandino.
Avenida Paseo Piandino.
Ya, pero si yo quiero ir solo al concierto, ¿puedo ir o tengo que necesariamente participar de la carrera?
Hay que ser corredor, porque, a ver, el corredor dentro de su kit tiene una polera, tiene una medalla, tiene un stickers, tiene un pin muy bonito y tiene este ticket que es para entregárselo a alguien más. Y este ticket es para un acompañante. Entonces, lo que significa que va a ir el corredor y su acompañante.
Ya, fantástico.
¿Hay un tope de inscripción, una cantidad tope de inscripción o puede ser cualquiera?
Hasta 7.000 personas estamos esperando.
Ah, ya. ¿Y el registro, ¿no? en cosas similares en estos otros 25 países? ¿Cuánta gente ha corrido y cómo se ha desarrollado? Porque este igual es algo novedoso acá en nuestro país.
Bueno, hace 7 años se hizo esta carrera, así que para nosotros creo que es importante que una carrera que se desarrolla en Las Vegas, en diferentes partes de Estados Unidos, también venga acá, porque para World Centric es muy importante dar y innovar en eventos deportivos. Entonces, hemos logrado traer esto aquí a Chile y eso nos pone muy, muy felices.
También entiendo que las entradas e inscripciones están en Eventreat, ¿puede ser?
Sí, están en Eventreat y están en Ticket Rocket.
Fantástico. Oiga, y esto además, porque lo que pasa es que, claro, tú decías el gran número va a ser, sin desmerecer, digamos, a los otros dos, pero los tres están pasando, bueno, por una época, de hecho, están sacando música y todo aquello. Igual es un bien, bien interesante porque, además, lo que ustedes buscan es conectar justamente dos cosas que son muy importantes en la vida, como es la cultura y el deporte, ¿no?
Así es. Yo creo que la elección de estos tres grupos han sido muy acertados. Tuvimos una aceptación muy buena. Lo logramos ver cuando hicimos el lanzamiento de las bandas la semana pasada y las personas estaban muy, muy contentas. Así que, esperamos seguir dando más noticias, que las personas disfruten y que se sigan animando a seguirse inscribiendo.
¿Cuánta gente hubo en la última edición del 2019, Adriana?
Hubieron 5.000 personas en el 2019.
No, va a haber más. ¿Y qué grupos tocaron en ese entonces? ¿Te acuerdas?
God Save the Queen.
Ah, God Save the Queen, que es muy bueno. El tributo a Queen, el mejor tributo, el argentino, sí. ¿No?
Sí.
Sí, fantástico.
Que igual lo pidieron esta vez, pero para nosotros es súper importante innovar y hacer las cosas diferentes. Entonces, nos pareció que tener esta apuesta de estas tres bandas era súper acertado. Así que sí.
Bueno, oye, nada, queríamos destacar esto y además darle la oportunidad a los auditores que les gusta correr. Esto, si podemos repetir, digamos, un poco los detalles, porque esto es el 17 de octubre en Lo Barnechea y las entradas se pueden adquirir y las inscripciones también en Eventreat, ¿no?
Sí. Lo ideal es que entren a Instagram, ahí tenemos todos los links de inscripciones.
Okay.
Ahí tenemos toda la información, todo lo más actualizado, así que los invito a que nos sigan porque ahí tenemos toda la información, dónde se va a hacer el retiro de kit, sorpresitas que tenemos también, porque vamos a estar en Mall Sport, en la Plaza Central, y ahí tenemos activaciones de Santander, de Go Energy, Entre Lagos, etcétera. Entonces, los animo de verdad muchísimo a que nos sigan en el Instagram, porque ahí pueden encontrar toda la información.
Fantástico. Oye, una buena forma para los rockeros que les guste que empiecen a correr. Así que Felipe Espina, sí. Puede ser que tenga un vivencial ahí, nuestro compañero.
En una de esas.
Porque como no corre tanto, a lo mejor con música se motiva más. Pues,
claro.
Un buen
gatillo. Sí, claro. Sí, la idea es esa, es disfrutar la carrera. Así que lo que sea que a uno le anime, pues ahí tenemos rock and roll.
Adriana Escobar, directora de comunicaciones de World Centric Group, muchas gracias por este contacto y por esta linda iniciativa.
No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Que tengan una linda tarde.
Igualmente, Adriana, muchas gracias.
Chao.
Chao, chao. Ni con música lo convenció.
No, en una de esas.
Le conté una vez que corrí. No. Sí, corrí 10K yo en el Maratón de Santiago.
¿10K? ¿Hace cuánto? Digamos la verdad.
No, no fue hace tanto. Yo te diría que fue 2020, haber sido por ahí. 2018,
pero hace poco.
Sí, sí. Me fue pésimo.
¿Por qué? ¿Terminaste? ¿Qué eso es lo más importante?
Terminé. Ya, pero los 10K eso. Lo hice en una ya, hora 14.
Los 10K en 7 días. No,
no, no. Si terminé bien. Lo que pasa es que me pasó algo.
¿Cansado terminaste?
No, es que además no me preparé nada.
Ah, fuiste a correr nomás.
Y pedí zapatillas prestadas.
Ah,
y me quedaban chicas. Se todo mal. Esto estoy contando esto para que no lo hagan, por favor. No lo hagan,
¿ya?
Y llego muy temprano en la mañana, me fui en metro, usted sabe que tiene que ir en metro.
Por supuesto.
Ya caminé hacia la meta, estaba cansado.
Ya te cansé.
Estaba cansado ya.
Ya dijiste dónde me metí.
¿Qué estoy haciendo acá? Pero vi tanta gente motivada, porque esa es la gracia. Yo, a la gente que corre, es lo que logré entender, que la familia del running es como que se van apoyando entre ellos cuando ven a alguien medio decaído. Bueno, en fin. Resulta que
¿te llegaron a Lapa?
No. Ah. No, pero empezó la carrera.
¿Brazos?
Yo obviamente fui a los 10K y todo.
¿A Tota?
Cuando yo sentí que ya estaba casi, que me estaba muriendo, dije...
Por desfallecer.
¿Cuánto me falta? Kilómetro 2. Iba en el kilómetro 2. Tenía que darme toda la vuelta para meterme de nuevo en la Alameda. Era una cuestión impresionante. Y ya cuando ya dije realmente estoy... No sé qué estoy haciendo acá. Es cuando una señora con guagua...
¿Te pasó?
Me pasó. Y yo no lo pude pillar.
¿Una señora con guagua en un coche o qué?
Iba en un coche. Iba, llevaba su guagua en un coche y me pasó por el lado y como que me miró. Y yo hice todo mi esfuerzo y no logré.
Ya, pero está bien.
Pero es una linda experiencia.
Pero terminaste y eso es lo más importante.
Terminé, eso es lo primero. Y lo segundo, con un dolor de pie que estuve una semana, porque me quedaban chicos los zapatos.
Claro. Pues, si, no, y además que si uno no está acostumbrado, es lógico que te genere dolores.
Por eso, si usted tiene que. Bueno, tiene que.
¿Cuándo es la carrera?
El 17 de octubre.
Ya.
Para que vaya.
¿Cuánto vale la inscripción?
¿Sabes que estaba viendo? Estaba entre 50. Estaba en dólares. Porque según la página, entre 55 y 65 dólares. Entre 50 y 60 ya. Lucas más o menos.
Si la radio me hace una colecta.
Usted corre.
Yo corro.
No se la va a hacer.
Me voy a preparar.
Ya, oye, vamos a la música mejor. La gente también nos está escribiendo acá en el WhatsApp de la radio. ¿Ah? Pero
oye, tenemos gol.
¡Ah, hay gol antes!
Sí, pues
hay gol antes. Por favor. ¿A dónde hay gol?
En Chillán.
Apa.
Fue hace un ratito. Estábamos en medio de la entrevista, sí, por no eso. Claro.
Ojo que. Mire.
No, pues estar en el descanso, Rodrigo.
Ah, perdón.
Ya. Disculpe. 2-0 está ganando Ñublense con el minuto 44 de Lucas Molina.
Le salió la gran Pedro Carpio.
Sí, 2-0 Ñublense a Palestina. Pedrito. Hay una anécdota muy buena de. Que paz descanse también.
Ah.
Del Gordo Campuzano.
Qué ardito, querido.
Que relata un gol de Maicon en un subamericano. Golazo de Maicon en Concepción. Se estaba jugando el partido. Ellos estaban transmitiendo como se hace, digamos, por la televisión. Relató obviamente el gol de Maicon y después en un descuido mira hacia la pantalla y veo Maicon corriendo de nuevo, Maicon otra vez, un gol igual y era
la repetición. Bueno, algo similar nos pasó ahora, aquí estamos con cosas. Ya nos vamos a la ley. Mire, estos son tejedores de ilusiones.